Arrancamos ya la sección de actualidad con una noticia terrible, y es que el cine español está de luto. Ayer, día 1 de marzo, se notificaba el fallecimiento de Enrique Quique San Francisco, una de las figuras del cine nacional más importantes de finales del siglo pasado. El cómico y actor fallecía a causa de una neumonía bilateral tras mes y medio ingresado, y aunque llevaba tiempo alejado de la gran pantalla, nos deja su participación inolvidable en obras como Navajeros, Colegas, El Pico, Acción Mutante o Amanece, que no es poco, entre tantas y tantas otras. Descanse en paz. Por otro lado, el pasado domingo se celebró la telemática gala de los Globos de Oro, que ha pasado sin demasiadas polémicas y, por suerte, sin demasiados problemas técnicos. The Crown ha sido la mayor ganadora con 4 estatuillas de las 6 a las que optaba. Por detrás quedan otros títulos como Gambito de Dama, la popular serie también de Netflix, que se llevaba el premio a Mejor Miniserie. Borat, la secuela, se levantó con el galardón a Mejor Película de Comedia o Musical, así como Sacha Baron Cohen, su protagonista y director, que se llevaba también el Mejor Actor a Comedia o Musical. Soul, la película de Disney y Pixar, se llevaba también el premio a casa como Mejor Película de Animación y refuerza su favoritismo para el Oscar en la misma categoría, dado que todo el mundo asume ya que va a ser nominada. Esto ha sido todo por hoy. No apaguen el transistor, que ahora viene lo mejor del programa. Bienvenidos a Por los Créditos. Bueno, pues en el programa de hoy tenemos a Irene. ¿Qué tal, Irene? ¿Cómo estás?
Hola.
Y hoy nos vienes a hablar no de una película, pero tampoco de muchas, sino de 3 en concreto. Una trilogía muy interesante que me has obligado a ver para el programa, por supuesto.
Exacto.
Y que, bueno, se trata de Antes del Amanecer, Antes del Atardecer y Antes del Anochecer. Los títulos en inglés ya los dices tú, sí, eso.
Los títulos en inglés son Before Sunrise, Before Sunset y Before Midnight.
Y Before Midnight, vale.
O sea, que cambia la última, simplemente.
Sí, la última Before Midnight sería antes de la medianoche.
Pero es que queda mal.
Sí, queda un poco mal, porque además no va tanto en relación con Antes de Amanecer y Atardecer.
Uh-huh.
Pero bueno, básicamente, ¿de qué van estas películas? ¿Por qué te han parecido interesantes para comentar?
Pues estas películas siguen durante 27 años.
A ver, que lo haga de cabeza.
Sí, porque hay 9 años entre cada película.
Sí. 27 años no, durante 17 años. 17
bueno,
años.
Claro, es verdad, sí.
Sí, 17 años. Somos de cine,
17,
por favor, no nos pidáis cálculos matemáticos.
Yo he dicho 9 por 3, 27, ya está.
Bueno, durante 17 años, la relación
entre los dos protagonistas, que son Jesse, que es estadounidense,
uh-huh,
y Celine, que es francesa.
Y están interpretados por Ethan Hawke uh-huh, y Julie Delpy. O Delpy.
Julie Delpy.
Vale. Lo más interesante de esta película es que tiene, como ya hemos dicho, grandes intervalos entre una y otra.
Uh-huh.
La primera, Antes del Amanecer, es del 95. La que la sigue, Antes del Atardecer, es del 2004, 9 años después. Y Antes del Anochecer es del 2013, 9 años después.
De hecho, hay gente que todavía sigue esperando que en 2022 haya una cuarta parte,
que no lo creo. Bueno, a ver, eso ya lo comentaré. Bueno, primero va a haber spoilers de las películas.
Sí, va a haber, porque si no, una trilogía, ¿cómo la analizas?
Claro, efectivamente. No, pues el punto medio de la segunda película está bien. No, va a haber spoilers. Pero bueno, cuando lleguemos Antes del Anochecer ya comentaremos por qué la cuarta parte está un poco en el aire. Pero bueno, sí que es interesante eso de que pasen 9 años entre película y película, tanto en la película como en la vida, en la vida real, tanto como dentro del universo de la película, ¿no?
Exacto, eso es algo que a mí me parece súper interesante y creo que es algo que le interesa mucho al director, que es Richard Linklater, uh-huh, porque al fin y al cabo también es el director de Boyhood.
Uh-huh.
Le gusta mucho ver cómo evoluciona algo tanto dentro de la diégesis como fuera de ella.
O sea, es un director obsesionado con que el tiempo que pasa en una película sea necesariamente el que pasa fuera. A él no le gusta solo maquillar a un actor para hacerlo parecer mayor. O sea, que quiere que si un actor va a interpretar un personaje con 9 años más encima, el actor tenga 9 años más.
Exacto.
Y si se tiene que esperar, se espera y no pasa nada. Se lo puede permitir, pero a mí sinceramente me parece una propuesta muy interesante y una manera muy, pues, muy interesante de plantearse rodar. Que es, pues eso, que el tiempo fluya de la misma forma tanto dentro como fuera de la película. De hecho, a su vez, las películas
no están rodadas en plano secuencia, ni mucho menos, pero cuentan espacios de tiempo muy breves también, para evitar, pues eso, son todas, en todas, la trama de la película dura apenas unas horas.
Sí, de hecho, antes del atardecer, o sea, antes del amanecer, la primera se llama así, porque es el tiempo antes de que el protagonista Jesse coja un vuelo.
Claro.
Porque, bueno, no hemos dicho de qué va...
Claro, no hemos dicho de qué va la primera.
La primera película trata de un chico estadounidense que es Jesse y Celine, que es una chica francesa, que se conocen en un tren y pasan el día juntos en Viena. Y en el audio siguiente vamos a escuchar cómo le pide Jesse a Celine que se baje del tren.
Vale, pues vamos a ver un poco el detonante de la trilogía en este audio.
Y no tengo bastante dinero para un hotel, así que iba a rondar por ahí. Sería más divertido si me acompañaras. Y si al final resulto ser un psicópata, solo tienes que coger otro tren. Vale, de acuerdo, plantéatelo así. Imagínate dentro de 10 o 20 años, ¿vale? Estás casada. Y resulta que tu matrimonio ya no tiene la misma emoción que tenía antes, ¿sabes? Le echas la culpa a tu marido. Empiezas a pensar en todos los hombres que has conocido en tu vida y en lo que habría pasado si te hubieses ligado a alguno de ellos, ¿vale? Pues yo soy uno de esos, yo mismo. Así que plantéate esto como un viaje en el tiempo desde el futuro hasta el ahora. Para saber lo que te has perdido, esto podría ser un excelente favor para ti y tu futuro marido al descubrir que no te estabas perdiendo nada, que soy un perdedor igual que él, sin ninguna motivación, que soy aburrido y que no te equivocaste al elegir y eres feliz.
Bueno, básicamente la conversación sigue porque una de las características de las películas son conversaciones muy largas y muy reflexivas, al menos para los propios, para los propios personajes. Pero bueno, básicamente lo que le dice aquí Jesse a Celine es no me conoces de nada, pero seguramente, como hemos tenido tanta química, porque ya hay una conversación previa, ya se conocían que se habían encontrado en el tren, lo que le dice es... Como hay mucha química, aunque no me conozcas de nada, probablemente si tienes un futuro triste, te arrepentirás de no haber probado qué pasaría si nos hubiéramos conocido más.
Pero a mí lo que me gusta es que además le dice, bueno, así sabes que nada habría pasado, que yo soy un perdedor, ¿sabes?
Claro, claro. Así me descartas como posible amor de tu vida en un futuro. Esto... Además, me gusta mucho el track que has elegido porque no solamente es un poco... Bueno, no es el detonante exactamente porque ya se conocen previamente, pero no es... Además del inicio de la historia, también es un poco, pues eso, el reflejo de la esencia de las películas, que son conversaciones ingeniosas en las que Jesse siempre hace de gracioso intentando aportar comentario, así como el típico comentario con ingenio. Pero conversaciones de plano contra plano, de minutos y minutos y minutos. Ya llegaremos a comentar... Bueno, yo la quiero comentar, la conversación en la cafetería de la segunda película.
Me encanta esa conversación.
De antes del atardecer. Pero sí, básicamente la película se basa en conversaciones de horas.
A mí esta conversación me hace mucha gracia y la he puesto porque... Bueno, como ya hemos dicho, vamos a hacer spoilers, entonces allá vamos.
Sí, alerta spoilers.
En la tercera película vemos que ellos dos se han casado y de hecho son un poco infelices en su matrimonio. Entonces me resulta gracioso pensar en Celine pensando en ese chico que conoció y que sí, era un perdedor al fin y al cabo.
Claro, claro, claro. De hecho, eso es muy interesante porque... pues sí que es verdad que no había caído y claro, cuando Jesse le habla del marido perdedor con el que no quiere estar, Jesse es ese marido perdedor con el que no querrá estar.
Pero él no lo sabe.
Pero él no lo sabe. Y además de eso, es muy interesante porque si tal y como lo plantea el director y supongo que es como él querrá hacerlo, si tú te ves la película antes del anochecer, la tercera, cuando se estrena, para ti han pasado 9 años desde la última vez que los has visto, que es la última vez en la que ellos se llevaban bien, y han pasado 18 desde que se conocieron. Entonces, tus recuerdos sobre el día que se conocieron son igual de borrosos que para Celine. Entonces, por eso es tan importante y es tan interesante la propuesta del director, porque tus vivencias van en orden temporal acorde con la de los personajes, lo cual es... Totalmente una opción pues súper, súper, súper interesante y una propuesta muy válida. Luego también, con esto también se ve la evolución de la relación entre ambos personajes, que es uno de los puntos fuertes también de la película.
Sí.
Bueno, de las películas.
Sí, de hecho, a mí algo que me gusta es que los diálogos están hechos de una manera que tú puedes sentirte identificado con ellos. Y de hecho, a mí me pasa que yo no llego a saber con quién de los dos me siento más identificada.
Uh-huh.
Yo creo que eso es lo que se consigue porque, bueno, estos diálogos están escritos tanto por Richard Linklater y... No tengo apuntado cómo se llamaba la guionista de la primera, pero es que no trabaja más con, ello,
sí,
con
o sea,
ellos en las siguientes.
La primera película está guionizada por el director y una guionista que, sin duda, no mucho, no nos acordamos el nombre.
Pero es que además está guionizada también a posteriori por el propio Ethan Hawke y Julie Delpy.
La segunda y tercera película, antes de la tercera y antes del anochecer, están guionizadas por el director y en vez de por la guionista que, de la primera película, por los dos protagonistas.
Pero es que la primera también. Lo que pasa es que como sucedió a posterior, no lo pusieron en los créditos. O sea, pero no está acreditado, pero sí que ocurrió.
¿Pero a qué te refieres con que sucedió a posteriori?
Me refiero a que el guión estaba escrito, pero una vez tuvieron a los actores, fueron trabajando con ellos en unos ensayos... Y veían lo que funcionaba y lo que no funcionaba. Y entonces eso lo iban cambiando.
Claro, los actores reestructuraron el guión ya.
Y cambiaron muchos diálogos.
Vale, vale. A ver, eso, aparte de ayudar muchísimo, se nota y es muy interesante por la fluidez que tienen. Porque ya hemos dicho antes, he mencionado yo la escena de la cafetería antes del atardecer, que si... El oyente ha visto la película, seguramente se acuerde, porque Antes del atardecer es de las tres películas la más corta, no llega a una hora y media, pero es que fácilmente, a lo mejor un 20% de la película es la cafetería. Es una conversación de por lo menos 15 minutos o 20 minutos de ellos dos en plano contra plano, sin apenas usar ningún otro plano que no sean esos dos, charlando sobre la vida, sobre reflexión. Es que es un... Es como si te hubieras sentado a tomar un café con dos amigos. O sea, me parece una propuesta. Y lo peor de todo es que no se te hace pesado.
No. Es como la situación en el coche. También están durante muchísimo tiempo hablando.
¿En la tercera película?
No, digo en la segunda.
Ah, en el coche. Ah, vale, cuando... Vale, sí, ya sé cuál dices. Vale, sí.
Ahí también están muchísimo tiempo hablando, pero tampoco se te hace pesado. Porque al fin y al cabo tú vienes de la otra película, estás...
Expectante.
Sí. Necesitas ver qué va a pasar ahí, porque ves que los dos están infelices y ves que se quieren.
Sí.
Y necesitas que se lo cuenten el uno al otro. Entonces, a mí, por ejemplo, lo que me sucedió fue que la primera película me rompió el corazón. Y entonces, cuando llegué a la segunda...
A todos nos rompió el corazón la primera película.
Es que yo recuerdo que esta película se vende como... Estas personas se conocen durante... un par de horas y se enamoran. Y cualquiera que va a verla piensa, no me lo voy a tragar, es imposible. Pero la ves y te lo crees.
Sí.
Entonces tú llegas a la segunda película y dices, me van a hacer lo mismo otra vez, se van a separar otra vez durante 9 años, no quiero estar igual, no quiero estar tan...
No me rompas el corazón otra vez, por favor, Richard Linklater, por favor.
Pero luego bueno, te sorprende.
Sí. Es que una de las maravillas que tiene esta trilogía es que es realmente un tópico tras otro, porque es un tópico tras otro. La típica pareja, chico y chica, se conocen fugazmente, tienen un romance, luego se reencuentran al cabo de los años, se dan cuenta de que sus vidas son... bueno, que ellos son infelices dentro de sus vidas, deciden probar juntos, pero finalmente descubren que ellos fueron felices realmente siendo una pareja fugaz y que la vida sedentaria, podemos decir, en pareja, pues eso también ha acabado desgastando esa relación tan bonita que tenían. O sea, es un topicazo. Realmente es un topicazo de una película romántica dividida en tres, pero está tan bien hecha, es tan natural, está tan bien planteada, los personajes se desarrollan tan bien. El hecho del planteamiento de que el flujo temporal sea el mismo dentro como fuera de la película está... O sea, es un tópico reconvertido con tanto mimo que te da igual que sea un tópico.
De hecho, hay ciertas cosas que rompen con los tópicos.
Bueno, está claro, sí.
Por ejemplo, la tercera película... es que la tercera película va en contra de todo tópico porque sí, te muestran eso, como que recuerdan el pasado y tal. Pero al final del todo, el final de la película, es un... Esto es el amor de verdad. Este es el amor en la vida real, no lo que estás viendo en las películas.
Sí, el final de la... Uf, me sale un poco mal, pero bueno, es que al fin y al cabo es un análisis. No podemos analizar cosas si no comentamos. El final de la tercera película básicamente es un final abierto. Por eso decíamos que no podemos saber si habrá una cuarta película, porque la realidad es que... la tercera película es la primera y la única de las tres en las que discuten los protagonistas, en las que hay una afrenta directa entre ellos dos, porque están casados, tienen dos hijas, la relación está mucho más viciada. Y la discusión, muy larga, muy dura, y que a mí me rompió el corazón, acaba con el personaje de Yuri Delpy, con Celine, diciéndole a Jesse: creo que lo que pasa es que ya no te quiero. Y se marcha por la puerta. Ese es el final de la discusión. Y luego, el final de la película, ese podríamos decir que es el clímax, hay un epílogo en el que Jesse va a donde Celine se está tomando algo por la noche y digamos que intenta reconquistarla con todas sus armas. Pero la realidad es que la película no acaba ni con un sí ni con un no.
Bueno, yo diría que sí que termina con que se va con él. Porque al fin y al cabo, ella está mirando el bolso todo el rato, a punto de irse.
Sí.
Pero en lugar de irse, le sigue el juego con lo que él estaba diciendo al principio.
Claro, pero le sigue el juego, pero ¿hasta qué punto el personaje de Celine está dispuesta a volver a caer en lo mismo? Es que, claro, la magia también de Antes del Anochecer es pegarle una paliza al espectador y decirle: mira, tú, como te ha gustado tanto Antes del Amanecer y Antes del Atardecer, quieres Antes del Anochecer, quieres una tercera película porque adoras a los personajes. Pues ahí tienes la tercera película. La tercera película se basa en destrozar todo lo que querías. Si te encantaban las películas porque disfrutabas viendo a una pareja feliz, siendo natural y haciéndote creer en el amor, te vamos a dar una tercera película en la que lo único que van a hacer es discutir y te voy a destrozar el alma.
Y además unas discusiones fuertes. Yo recuerdo a Jesse diciéndole a Celine: yo sé que te has acostado con ese tío, pero es que te quiero.
Sí. Son discusiones de... O sea, Jesse, hay una escena en la que le dice... Llama loca a Celine prácticamente en esa discusión. Le dice: yo te quiero y el amor incondicional se basa en aguantarte. Y si no, y si te quieres ir, vete, pero que sepas que nadie más te va a aguantar. Hay un momento en el que le dice algo parecido a eso. Son discusiones verdaderamente fuertes, pero es la magia de que la propia película, de forma natural, le dé la razón a los personajes. Porque los personajes siempre, desde la primera película, decían lo bonito que es el amor fugaz, no volver a saber nada de nosotros, no volver a vernos, es verdaderamente bonito. Y tú, tanto como ellos, en el fondo lo que piensas es: no, yo quiero que se vuelvan a ver. Y luego la película, con el tiempo, te quita la razón y dice: no, lo que deberían haber hecho es no volver a verse. Porque al final la relación se vicia y han tenido 10 años muy bonitos, pero han perdido todo lo que tenían y todo lo fugaz que tenían.
Bueno, yo no estoy de acuerdo.
¿No? ¿Por qué?
Porque al fin y al cabo lo que tenían antes era que no se conocían. Y todo estaba basado en la idealización de lo que había ocurrido. Pero al fin y al cabo, pensemos en el personaje de Jesse, en cómo está en la segunda película. Si no se hubieran vuelto a encontrar, yo creo que estaría más infeliz que en la tercera película.
Sí, a ver, respecto a la felicidad propia de los personajes, sí. O sea, ellos al fin y al cabo, cuando en la segunda película se reencuentran y deciden probar una vida juntos, lo hacen porque quieren. Y evidentemente lo hacen porque en ese momento sienten que lo que les va a hacer más feliz va a ser estar juntos. Pero, vista desde una perspectiva más global, desde las tres películas, más general, dices, verdaderamente lo que ellos no querían era acabar odiándose mutuamente. Y lo que ellos querían era tener un recuerdo fugaz, momentáneo, de una noche en Viena, preciosísima, que precisamente es preciosa porque saben que no se iba a repetir, y todo eso lo pierden. Entonces, sí, lo pierden a cambio de 10 años en los que han sido pues felices, pero quiero decir, ellos cuando se plantean no volver a verse, no lo hacen desde una perspectiva de felicidad o no felicidad, lo hacen desde una perspectiva de: jope, ¿no sería bonito por una vez en la vida ir en contra del amor romántico y de lo que todos nos dicen y no volver a vernos nunca más? Y eso ellos lo rompen. Entonces, por eso digo que la película es maravillosa, porque juega con el espectador de la misma forma que juega con los personajes. Y tú acabas sintiendo y poniéndote una perspectiva de ellos. Cuando ellos dicen que no quieren volver a verse, los entiendes, pero a la vez piensas que ojalá se vuelvan a ver, que es exactamente lo mismo que piensan ellos.
Que yo creo que también es un poco una crítica del modelo del amor en Hollywood. Porque al fin y al cabo piensa que en las películas, pues sí, habría acabado con la segunda película. Él se queda, no coge el avión.
Sí.
Y felices por siempre jamás.
Uh-huh.
Y entonces Richard Linklater dice, mira, no, felices por siempre jamás, no, mira, esto es lo que pasa, como se ha quedado,
sí.
Ahora la exmujer de Jesse tiene la custodia del hijo. Y ahora se tienen que ir de aquí para allá a ver dónde viven.
Uh-huh.
O sea, hay consecuencias,
sí, sí.
No como en las películas, las comedias románticas de Hollywood, que nada tiene consecuencias, claro. Todo es por el amor.
Sí, la película, lo que ya decíamos, la película coge un estereotipo, lo moldea, le da absoluto mimo y te saca una trilogía, pues francamente, pues muy bien hecha y muy bien pulida. Y además de todos los aspectos de los personajes y del tratamiento pues tan naturalista de los diálogos, como ya hemos dicho, pues por ejemplo, hay otros aspectos como la fotografía.
Uh-huh.
La fotografía de esas tres películas no, o sea, varía mucho, es muy interesante, porque, por ejemplo, tenemos la famosa escena ya mencionada de la cafetería de antes del atardecer, que son 15 minutos de ellos hablando en plano contra plano. Pero luego tenemos, por ejemplo, la primera conversación en el coche de antes del anochecer, la tercera película, que es un plano secuencia. Es un plano sin corte de ellos hablando, de nuevo, 10-15 minutos, pero sin corte. Entonces, es interesante porque la propuesta fotográfica es muy variada también. Las tres películas mantienen siempre un tono similar, que son conversaciones muy largas y muy fluidas, pero la fotografía no responde automáticamente a eso. No siempre que hay una conversación fluida la trata de una misma forma. Entonces también, no sé, no he llegado a ver, que seguramente lo haya, pero no he llegado a ver una intencionalidad muy clara en el uso de un plano u otro.
Uh-huh.
Pero sí que es interesante ver pues eso, lo variado que es para no repetirse tampoco.
Yo no sé si es por la repetición o por qué, pero también creo que tiene que ver el hecho de que entre la segunda y la tercera película hay distintos directores de foto, entonces...
Sí.
Seguro que eso tiene que ver.
Seguro no, eso tiene que ver clarísimo.
Pero también te digo, yo me imagino que es que el director de foto de Antes del Atardecer estaba ya harto, porque piensa que Antes del Atardecer es la película que tiene lugar durante el periodo más corto de tiempo en París, donde el clima cambia todo el rato y hay nubes pasando y de repente está sol. Imagínate grabar eso para que haya un récord.
Sí, sí, no, el director de fotos en Antes del Atardecer se vuelve loco, se vuelve loquísimo, porque además es el periodo de tiempo más corto y es la película que más se parece, diría que sí, porque es la película que más relación tiene en cuanto a, sin ser plano secuencia, no hay grandes elipsis. Porque Antes del Amanecer es una película que dura una hora y media y recoge unas 8 o 9 horas de vivencias. Y Antes del Anochecer, algo parecido, recogen más tiempo.
O igual más.
Igual recogen más, incluso más de un día, y es una hora y media también. Pero sin embargo, Antes del Atardecer recoge, dura una hora y 20 a lo mejor o así, pero es que recoge prácticamente eso.
Sí.
Se encuentran en la librería, se van a tomar café, se van a su casa y acaba la película.
Tal cual.
Entonces, es verdad que la película es la más fugaz y también es un poco la que más cuenta en menos tiempo.
Es verdad.
Porque te tiene que convencer de muchas cosas. Te tiene que convencer de que aún se quieren, de que son infelices, de que van a romper la promesa que se dieron.
Y de que ha pasado el tiempo.
Es verdad.
Yo creo que la conversación de la cafetería, yo lo que más recuerdo es el paso del tiempo en eso, que empiezan a hablar, pues tú, mira, tienes ahora una arruga aquí, pues tú tal. Y luego ella cuenta este sueño que tuvo, que decía, una vez soñé que me despertaba, no, soñé que tenía 32 años, pero entonces me desperté y menos mal, tenía 23. Pero luego me desperté de verdad y tenía 32.
Tenía 32. Que además, claro, me desperté, tenía 23. Qué casualidad. La casualidad de que 23 es la edad con la que se vieron Antes del Anochecer, porque son 9 años antes.
Claro.
También todo tiene relación en cuanto a pues eso, la línea temporal que ya hemos mencionado. Vale, pues a ver, ¿a ti te queda algo más por comentar en cuanto a los puntos fuertes?
Creo que yo solo quería decir que como ellos lo han... Los actores habían estado escribiendo junto a Richard Linklater, sí que se nota esa naturalidad y la... Bueno, quería destacar la capacidad de Richard Linklater como director de actores, porque al fin y al cabo estuvieron ensayando tanto tiempo que esas conversaciones parecen reales, porque las discusiones, por ejemplo, en la tercera película, en lugar de ser como suele ser en una película típica de Hollywood, que va escalando poco a poco, aquí no es así, es como una discusión de verdad, que es, va escalando, luego baja, luego vuelve a escalar, luego baja, y eso me parece muy interesante.
Sí, los protagonistas se cabrean, dicen cosas muy graves, se dan cuenta de lo que han dicho, intentan relajarse, pero no pueden porque están cabreados y vuelven a... Que es, bueno, es un poco una discusión de verdad. Es que el naturalismo y el mimo con el que están hechos los diálogos en estas películas, simplemente, si alguien nos está oyendo y no la ha visto, que es probable, y le interesa mucho ver cómo naturalizar los diálogos para que haya dos personajes hablando durante 15 minutos y ni te inmutes... de cosas verdaderamente banales, porque siempre se ha dicho que un diálogo tiene que ser una herramienta para llegar a algo más, que el personaje cuando dice algo lo tiene que decir con un sentido puramente narrativo y con una intencionalidad. Y aquí te ves a dos tíos hablando sobre, lo que les parece el calentamiento global, que a lo que respecta a la historia interfiere más bien en poco, y te lo tragas perfectamente. Porque los personajes molan tanto y está hecho con tanta naturalidad que te da igual de lo que hablen. Es como verte un podcast. Me da igual. Yo a tope con todo esto. Es verdaderamente un planteamiento genial. Vale. Respecto a los puntos fuertes, ¿quieres decir algo más?
No, yo creo que ya se ha dicho.
¿Te parece
todo?
Que pongamos la cancioncilla del medio?
Sí.
Vale, pues vamos con ella. Let me sing you a waltz out of nowhere, out of my thoughts. Let me sing you a waltz about this one night stand. Dreamt of in life, but now you're gone, you are far gone, all the way to your island of rain. It was for you just a one night thing, but you were much more to me, just so you know. I hear rumors about you, about all the bad things you do. But when we were together alone, you didn't seem like a player at all. I don't care what they say, I know what you meant for me. That day, I just want another try. I just want another night. Even if it doesn't seem quite right, you meant for me much more than anyone I've met before. One single night with you, little Jesse, is worth a thousand with anybody. I have no bitterness, my sweet. I'll never forget this one night thing. Even tomorrow, in other arms, my heart will stay yours until I. Let me sing you a waltz out of nowhere, out of my blues. Let me sing.
walls about this lovely one night stand.
Pues ahí estaba este vals preciosísimo que, por supuesto, tiene que ver con la trilogía de la que estamos hablando. Esta canción la has escogido tú, Irene, así que
sí.
Te voy a dejar que expliques por qué la has escogido, de quién es y, en fin, en qué momento de la película sale.
Bueno, yo la he escogido, se llama Waltz for a Night. Sale en la película de Antes del Atardecer y la canta Celine. De hecho, pues eso, es la actriz Julie Delpy cantando.
Y si no me equivoco, es de Julie Delpy, o sea, la canta Julie Delpy y está compuesta por Julie Delpy.
Pues yo diría que sí.
Yo diría que sí también, porque creo que la muchachita pues también canta, creo, no estoy muy seguro. Pero, bueno, la canción es simplemente preciosa y tiene además un valor narrativo dentro de la película.
Claro, porque esta canción... No es simplemente que suene en mitad de la película rollo banda sonora. Es una canción que suena porque la toca Celine, se la toca a Jessie, que le ha pedido... Bueno, ella al principio le había dicho que ella componía canciones y tal, y le dice, bueno, tengo tal, tal y un vals. Y él elige el vals, que precisamente es la canción que va sobre él.
La casualidad que el vals es... Porque Antes del Atardecer es la segunda película. La casualidad de que el vals que canta Celine en la segunda película es la historia de ellos en la primera película.
Sí, es más sobre echarlo de menos y sobre cómo se ha dado cuenta de que nunca ha querido a nadie como lo quiso a él. Y cómo sigue pensando en él incluso después de 9 años. Y a mí me parece muy interesante y muy importante, y por eso la he escogido... Porque al fin y al cabo yo creo que esta es la canción que hace que Jessie se quede.
Definitivamente. Sí. Porque toda la película... La segunda película, una de las cosas que tiene es que los protagonistas han dejado de ser jóvenes. Es una de las cosas más interesantes de la película. De hecho, durante las conversaciones van haciendo mucho hincapié en esto. Y eso provoca que ya no se digan las cosas tan abiertamente. Quiero decir, en la primera película, como hemos oído la conversación del principio, Jessie le dice, oye, mira, bájate conmigo y vamos a pasar un día... O sea, bájate con un desconocido del tren, que podría ser cualquier tipo de criminal, pero fíjate de mí y vamos a pasar un día y una noche en Viena los dos solos.
Además, él se lo vende como, si soy un psicópata, simplemente te subes a otro tren
claro,
y ya está.
Claro, como si fuera tan fácil. Y todo ese ímpetu y toda esa sinceridad en los diálogos, todo eso se ha perdido con la juventud. Y en la segunda película vemos todo el rato a dos personas que en el fondo lo que quieren decirse es te quiero, vámonos a tu casa, pero no son capaces de decírselo y están todo el rato con excusas, con largas de pues te acompaño a la puerta,
sí.
Pues ay, pues me debes una canción y esta canción, la que al final acaba tocando Celine, es como la confesión definitiva, es como mira, sí, te quiero, siempre te he querido, por favor quédate, y es cuando Jessie se decide. A mí la canción me encanta y si alguien de los que nos han escuchado, no ha entendido la letra, por favor que la busque porque es preciosísima. A mí me encanta.
A mí me gusta además que él entiende lo que es esa canción y aún así luego le dice, bueno, tú cuando cantas este vals a otros chicos cambias su nombre, ¿verdad? Esto claro. No es Jessie, ¿verdad?
Claro, a pesar de que la canción básicamente en algunas partes recrea 100% lo que pasó, o sea, está clarísimo que la canción está compuesta por y para Jessie, y luego Celine dice, sí, claro, claro, le cambio la... O sea, es un juego constante, es verdaderamente muy emotivo. Vale, he visto que tienes aquí una sección de curiosidades, la vamos a repasar así rápidamente, tampoco para no excedernos. ¿Por qué te ha parecido? ¿Qué curiosidades tienes para la
película? Pues a ver... no sé si todo el mundo lo sabe, entonces quería hablar de esto, de que la película, la primera, está basada en una situación que le ocurrió al propio director, a Richard Linklater. Y es que él conoció a una mujer en una juguetería en Filadelfia y pasaron el día juntos hablando y paseando por la ciudad. Pero desgraciadamente, antes de que se estrenara la película, creo que ese mismo año falleció esta mujer y no pudo ver
la película. Que esto conecta además con la propia película. Porque de la misma forma que Richard Linklater hizo la película para intentar encontrar a la mujer con la que había pasado el día, Jesse escribe el libro sobre la noche que han pasado en Viena para intentar encontrar a Celine.
Es una tragedia, la verdad.
Es una tragedia. La diferencia es que Richard Linklater tiene el beneplácito de dejar que en la ficción salga bien y se encuentren. Por lo menos pues en la ficción no mata a Celine, que al espectador pues es de agradecer, porque si no habría sido tremenda tragedia. Pero bueno, en cualquier caso, pobre Richard Linklater, que podría haber vivido también una historia de amor. Y,
entonces,
pues, pobre.
A mí me parece curioso, porque te imaginas toda la trilogía como la historia que se ha imaginado con esa mujer. Que igual él no lo sintió como algo romántico, simplemente le inspiró y dijo, mira, pues esto queda más bonito en una ciudad europea que en Filadelfia.
Hombre, pues un poco más romántico.
Que en una juguetería en Filadelfia.
Una juguetería en Filadelfia. Podría haber cambiado por una sex shop. Pero sí, o sea, una vez conoces la historia, ya no puedes volver a ver la trilogía de la misma manera. Ves la trilogía pensando en Richard Linklater llorando delante de una máquina de escribir con lluvia fuera y escuchando música clásica. Escribiendo la historia pensando lo feliz que podría haber sido si el cine no hubiera sido tan caprichoso. Pues sí. Luego, ¿tienes más curiosidades sobre
la película? Bueno, tenía otra curiosidad, porque una que iba a comentar ya la he comentado antes. Entonces,
¿qué es? ¿Cuál es?
Yo la de la fotografía, lo que he dicho antes.
Vale.
Es complicado porque es durante un periodo de tiempo muy limitado.
Sí.
Y bueno, lo otro es que tanto Ethan Hawke como Julie Delpy confirmaron que había elementos de sus vidas que habían añadido al guión de Antes del Atardecer. Y como además la película se estrenó cuando Ethan Hawke y Uma Thurman se acababan de divorciar, hay rumores de que los comentarios que hay sobre el matrimonio de Jesse en realidad están basados en el matrimonio de Ethan Hawke con Uma Thurman.
Cuando Jesse en la película se burla un poco de los comentarios que hace su mujer, pues hay gente que dice, ojo, porque igual esos comentarios no son tan ficticios como parece.
Como nadie sabe quién... Si Julie Delpy está casada o con quién estaba, pues tampoco se sabe sobre quién iban las cosas que ella decía.
Sí, sí. Pero es que a mí esto me parece hasta casi necesario. Quiero decir, esta película no la puedes hacer si no metes... Bueno, como en parte muchas de las obras de un autor, pero no puedes hacer esta película si no metes tu vida dentro. O sea, desde... Todo esto ha ayudado a que la película sea naturalidad pura y sea realismo puro. Desde que el autor base toda la obra en una vivencia propia hasta que los actores pongan diálogos de su vida dentro de la película. Si no puedes concebir una película en la que todo parezca real si no hay realidad en la película.
Exacto.
Eso es tan sencillo como eso. Entonces, todo esto son curiosidades, está claro, pero también son partes esenciales de la construcción del guión de la película.
Claro, o sea... Al fin y al cabo, tú estás viendo que la razón por la que las películas te recuerdan a cosas de la vida real, en lugar de pensar, mira, es como las cosas que pasan en la peli que no pasan en la vida real, pues te lleva a eso, a sentirte identificado. Sí. Y si no añadieran estos elementos, pues sonaría como algo artificial, algo poco creíble.
Sí, completamente. Vale, pues ¿te parece que con todo el cariño del mundo dejemos aquí el análisis de la trilogía Before se llama, porque claro, Before Sunrise, Before...
Es que si no tardas mucho tiempo.
Si no tardas mucho, la trilogía Before se queda. Y pasamos a la recomendación, una recomendación que también una de mis películas favoritas. Vale, pues enseguida volvemos. La estoy leyendo aquí y bueno, como acabo de decir, un auténtico peliculón. No, es una recomendación, pero no descartemos analizarla en algún programa futuro, habiendo dejado tiempo para al espectador. Es un programa de radio, Carlos, ¿qué dices? Al oyente para que se la vea, porque es un auténtico peliculón. ¿Se trata de cuál es?
Olvídate de mí. En inglés no se parece en nada el nombre, Eternal Sunshine of the Spotless Mind,
sí.
Que me parece mucho mejor en castellano, lo siento.
¿Sí? ¿Te gusta más en castellano?
Me gusta más en castellano porque va al grano, pero sin destripar mucho, y no suena pedante.
Claro, en inglés, The Eternal Sunshine of the Spotless Mind sería algo así como el eterno resplandor de una mente vacía o sin recuerdos o algo así.
Sí.
Pero bueno, el El caso es, el problema del título es que la protagoniza Jim Carrey. Entonces tú ves Olvídate de mí con Jim Carrey, parece un poco una comedia.
Eso es verdad. Pero yo creo que también juega con eso la película. Tú ves a Jim Carrey y te crees que vas a ver una comedia y de repente, ¡pum!, toque de realidad.
Un toque de realidad. La película, sin hacer spoilers, básicamente es al estilo de Before, de la trilogía Before, amor romántico pero realista. Del que te enamoras de los personajes y del que quieres que todo salga bien, pero que juzguen los oyentes cómo acaba siendo la película. Pero un auténtico peliculón y una muy buena recomendación, sí señor. ¿Por qué hay algo que te ha inspirado a recomendarla?
Pues yo estaba intentando pensar algo que podía recomendar, que porque a mí me gusta hacer recomendaciones que tengan que ver con lo que estamos hablando. Y no encontraba nada y de repente dije, mira, pues es una película que habla precisamente de lo que tú decías, de lo que es una relación sin ser los detalles bonitos simplemente, sino lo que es una relación de verdad.
Una relación bonita pero realista.
Exacto.
Porque el amor realista es muy bonito también, pero tiene cosas que el amor hollywoodiense y romántico pues obvia. Vale, pues ahí queda ese pedazo de recomendación y bueno, pues nosotros nos vamos. Muchas gracias, Irene, por haber traído esta trilogía y esta última película tan buena. Y bueno, nosotros les deseamos pues una feliz semana hasta el próximo programa y nos vamos. Adiós.